vivo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres, de Radio Martí. Qué placer poder estar en comunicaciones con ustedes, queridos compatriotas dentro de la isla, para poder intercambiar, para poder hablar, para poder informarles, para poder decirles muchas cosas que dentro de Cuba ustedes no pueden expresar. De todas maneras, hoy para nosotros estamos extremadamente contentos porque tenemos un gran predicador que dentro de Cuba es un pastor, a pesar de su juventud, pues tiene la mano de Dios sobre él y es por eso que hace grandes obras y, como dicen los pastores, torea a las grandes mayorías populares para llevarlas por el camino que en definitiva nuestro Señor ha dicho que debemos todos de ir. Y hoy más que nunca, en estos tiempos difíciles en que se está viviendo dentro de Cuba, la fe, mis queridos cubanos dentro de la isla, todos ustedes saben que es extremadamente importante. La fe nos hace vivir mejor, nos hace conducirnos mejor, nos hace y nos da la facilidad humana para poder sobrevivir a los tiempos más difíciles. Y hoy el pueblo de Cuba, dentro de la isla, está viviendo tiempos muy difíciles. Pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos aquellos que están propagando la fe cristiana, pues yo creo que encontraremos el camino correcto para poder conquistar la democracia y la libertad para nuestro pueblo. Estimado señor Enrique de Jesús Fundora, queridísimo pastor, ¿me escuchas, Enrique?
Sí, lo escucho.
Bueno, pues bienvenido al programa, Enrique de Jesús Fundora, pastor del Ministerio de Dios Sacude a Cuba y las Naciones, que
muchas
fue fundado
gracias
en noviembre de 2019. Bienvenido al programa Voces que Inspiran, pastor. Yo creo que una voz inspiradora como la suya, y me voy a tomar la libertad de tutearlo, como dicen los cubanos, porque yo que estoy cargado de años, tengo mucha fe en las nuevas generaciones, pero más fe tengo todavía en que existan pastores como tú, jóvenes, que sean capaces de echarse la responsabilidad para poder llevar la verdad de lo que es la fe, porque eso es lo único que nos puede sobrellevar o nos puede también llevar a disfrutar los momentos más felices de la vida y a sobrellevar los momentos más difíciles. Pastor, quisiera que el pueblo cubano de la isla, y te vas a dirigir a él con toda la libertad que da Radio Martí, precisamente a través de este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, pues tenemos, mi querido pastor, que sepan los cubanos dentro de la isla quién es Enrique de Jesús Fundora. ¿En qué año naciste, pastor, y dónde naciste?
Nací en el año 1994, nací en la provincia de Camagüey, en el reparto La Mascota.
Eres camagüeyano, pero eres extremadamente joven, porque
sí,
estás en los 26, 27 años.
26 añitos.
Bueno, pues te felicito que con esa juventud estés tan responsable de estar hablándole al pueblo de Cuba y que seas un pastor para llevar la verdad de la fe cristiana a nuestro pueblo. Mi querido Enrique de Jesús, yo creo que para ti debe ser extremadamente difícil, con las condiciones de limitación que impone el gobierno cubano a todo este tipo de predicación, porque predicar la fe cristiana, poder decirle al pueblo cubano, es que cuando se habla de nuestro Señor, pues uno, como es natural, se pone un poco nervioso ya cuando uno está cargado de... Y los jóvenes también. Pero bueno, Lo importante es que para tú poder predicar debe ser extremadamente difícil. ¿Qué le puedes decir al pueblo cubano de la isla sobre cómo tú empiezas, cómo tú te encuentras con nuestro Señor, cómo es que tú empiezas a convertirte en lo que eres hoy, un verdadero predicador de la fe cristiana?
Lo primero que quiero decirle al pueblo cubano es que soy un joven, pero como dijo Atanasio, soy humano. Y como humano, todas las cosas humanas me son sensibles o las siento igual que cualquier otro. Que tenga 26 años y que esté sirviendo al Señor no me hace un cubano sobrenatural, sino me hace un cubano que siente, padece y ha sufrido todo lo que ha sufrido el pueblo de Cuba. Nací en pleno mal llamado periodo especial. Mi madre se prostituía, mi padre era un proxeneta. Me crió mi abuela, enferma del corazón, peritada, con un salario de 90 pesos cubanos para mantenerme en todo un mes. En otras palabras, $3 al mes para mantenerse ella y mantenerme a mí con todos los medicamentos. Conocí al Señor a la edad de los 13 años, cuando Dios sanó a mi abuela del corazón en la iglesia del pastor Orson Vila Santoya. Desde ahí empezó el trato de Dios con mi vida y con mi familia, transformándome primeramente mi forma de pensar y mi forma de ver la vida, porque el Evangelio es la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En otras palabras, cuando llega el Evangelio a un lugar o a una familia, o como cuando llegó a mi vida, lo primero que hizo fue desplazar toda la mentira que desde muy pequeño el sistema nos ha adoctrinado desde las escuelas, en mi familia, en todo lo que me rodeaba. Y comencé a ver la vida desde otro ámbito. Empecé a ver la vida ya no solo desde aquel muchacho abandonado, desde aquel muchacho frustrado, desde aquel muchacho que tenía una abuela que solamente tenía 90 pesos para mantenerme, sino desde aquel muchacho que Dios le da vida, que Dios prospera, que Dios bendice, que Dios abra puertas, que Dios está por encima de cualquier sistema humano opresor que quiera dañar la dignidad humana.
Formidable, 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 formidable. Yo me tomo la libertad, y desde luego la edad a mí también me da cierto privilegio de poderte decir que me impresionas muchísimo porque eres un gran comunicador. Creo que estás en la profesión correcta y te estás dedicando a lo correcto, primero porque Dios te ha seleccionado para eso. Pero, caramba, parece que Dios no se equivoca. Y cuando selecciona a los que Él quiere que ayuden a esta grey en la tierra, pues va seleccionando y es muy impresionante en la forma formidable en que tú comunicas. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es posible que dentro de las condiciones que existen hoy dentro de Cuba y el gobierno que ha estado gobernando por los últimos 63 años en una forma rígida, con un sistema de partido único, en un sistema donde todo está regido por el Estado, donde el Estado es el que ordena y manda, dice a dónde se va, cuándo se viene, si puedes entrar, si no puedes entrar, si puedes predicar, si no puedes predicar, en fin, absolutamente los seres humanos dentro de la isla, y son más de 11 millones de cubanos, están regidos por un sistema, el gobierno castrocomunista, que en definitiva pues ahí tiene una cantidad de limitaciones enormes para que tú puedas llevar adelante precisamente lo que Dios te ha puesto en tu alma, en tu corazón, en tu inteligencia. ¿Cómo te desarrollas tú cuando el gobierno, y quisiera que le dijeras al pueblo de Cuba, y además te está escuchando el pueblo de Cuba a través de las ondas libres de Radio Martí, precisamente para que le puedas decir al pueblo de Cuba de la isla lo que quizás te cueste trabajo transmitir a través de otros medios dentro de la isla?
Lo primero que quisiera exponer es que yo divido las organizaciones religiosas en Cuba en tres grupos. Grupo número uno, las organizaciones religiosas creadas por el mismo Estado para hacer una pantalla de humo, una cortina de humo, para hacer verle al mundo y a las demás organizaciones es que en Cuba hay libertad religiosa y derecho a culto y asociación. Son aquellos, el Consejo Ecuménico de Iglesias en Cuba, etcétera, que no es más que un sistema religioso creado por el mismo gobierno, no creado por Dios ni por personas cristianas, sino por personas de la seguridad del Estado, para crear una pantalla, y eso está completamente vendido al Estado. Ahora, existe otro segundo grupo de personas en la fe que defienden varias organizaciones religiosas, que son aquellos que se mantienen en una línea neutral, sino y predicando y enseñando y hablando solamente lo que les conviene al sistema que hable. Y existimos un tercer grupo de creyentes, de pastores, de ministros, una nueva generación naciendo en la isla de Cuba, que nos hemos entendido que el evangelio es la verdad. Y por lo tanto, como hijos de Dios y como pastores y como ministros, tenemos la responsabilidad moral ante Dios de denunciar la mentira estableciendo la verdad del evangelio. En otras palabras, a mí me ha pasado algo. Llevamos 6 años de fundado el Ministerio de Dios de Cuba y las Naciones. Mucha gente en la isla de Cuba no entienden esto, como bien usted lo decía, porque no tenemos los medios de comunicación para poder expresarlo. Pero hace 6 años abrimos el Ministerio Dios Acuda Cuba y las Naciones, que es una red de iglesias en la isla de Cuba. Lo primero que tuvimos que enfrentar es que en Cuba no existe la ley de culto y asociación. En otras palabras, yo como pastor, abriendo un nuevo ministerio o una obra del Señor, no tengo derecho de inscribirme en la notaría o ser un ministerio legal. En otras palabras, el gobierno me prohíbe establecerme como un ministerio legal y por lo tanto me considera un ministerio ilegal y que todo lo que hago puede ser considerado un delito. Entonces, desde ese plano podemos partir que todo lo que hacemos para la obra de Dios desde un punto de vista pastoral y no político, pero desde un punto de vista pastoral de exposición de la verdad, para el gobierno siempre es un delito y un ataque completo hacia su persona. Dije hace días atrás cuando me citaron a la seguridad del Estado y di unas declaraciones, y dije esta frase: en Cuba no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen hombres y mujeres con ideales, hombres y mujeres que cargan la verdad. Hemos vivido muchas formas de atropellos, desde cerrarnos casas culto en los hogares, no permitirnos dar culto en los hogares, desde cerrarnos locales, desde no permitirnos salir de provincia a provincia para predicar el evangelio. Pero tenemos que entender la primera etapa, es que para ellos, ellos nos declaran completamente ilegales.
¡Qué barbaridad! Pastor, uno escucha estas cosas y a pesar de que uno las sabe, y a pesar que al principio que llegó este gobierno o se apoderó de la isla de Cuba, los que secuestraron nuestra isla en 1959, a pesar de que, como digo siempre, yo estaba ya, era un joven que estaba en mis 30 años, en mis 20 y pico, 30 años, y cuando uno experimentó el cambio que venía y se dio cuenta de que todo era una farsa, todo era una mentira, y a veces, en el decursar de los años, y ya son más de 60 años, a uno le parece mentira. Y cuando yo te estoy escuchando esa verdad tan grande como un templo que tú acabas de decir, pues a mí, que soy cubano, que llevo ya en el destierro más de 60 años, pues me parece mentira. Imagínate tú, los que no lo han pasado, es extremadamente difícil convencerles de que la terrible situación en que vive nuestra patria. Yo quería sugerirte que en el grupo número 3, como tú muy bien señalabas, también incluyamos a los valientes sacerdotes católicos que sin la anuencia de las autoridades eclesiásticas dentro de Cuba, ellos, muchos sacerdotes católicos dentro de Cuba, han usado sus púlpitos para demandar y para decir la verdad de lo que está aconteciendo en Cuba.
Disculpe que te lo interrumpo un instante.
Sí.
Quiero aclarar algo, en ese tercer grupo está la Iglesia Católica, porque es algo que las personas no saben, es que la Iglesia Católica nunca ha pertenecido al Consejo Ecuménico de Iglesias en Cuba, ni al Consejo de Pastores en Cuba. siempre ha mantenido una posición al lado del pueblo. Nosotros como iglesia no estamos, como pastores, para hacer una guerra civil o un ataque mediático político, pero sí estamos para estar al lado del pueblo, que es el perniquebrado, y al lado de aquellos que le cometen las injusticias. Y la iglesia en este momento y en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo en Cuba, que la iglesia católica ha tenido un rol fundamental, mucho más, y me atrevo a decirlo, con más valentía que muchos evangélicos que se paran y dicen aleluya, gloria a Dios.
Formidable. Qué alegría me da escuchar. Bautizado hace muchísimos años, imagínate la cantidad de años que uno carga ya. Pero a nosotros los católicos nos gustaría de que la autoridad eclesiástica cubana se manifestara más, diciendo las verdades de lo que está aconteciendo dentro de Cuba, que algunas veces esa autoridad es un poco pálida en decir la verdad y las atrocidades que este gobierno comete precisamente contra sus feligreses. O sea, sé que de todas maneras yo creo que hay una parte positiva, muy positiva, y hablar de religiones que, o discutir o participar en un foro sin ser uno graduado para poder discutir estas cosas, pero sin lugar a dudas, lo que sí me satisface y me hace sentirme muy contento de estar compartiendo este programa contigo es la forma amplia, pero muy amplia, en que tú te manifiestas cuando se trata a favor de la fe, de la justicia y de la razón. Así que te preguntaría, pastor, a pesar de toda la oposición que el gobierno te hace para combatir el que tú no puedas seguir evangelizando a nuestro pueblo, pero tú haces cosas que posiblemente te serían mucho más fáciles si no tuvieras la oposición del Estado y que Cuba fuera como era en sus primeros 56 años de república, donde la libertad religiosa era totalmente garantizada. Y no es que yo lo diga ni lo leí, yo estaba allá. Y jamás en la Cuba republicana ninguno de los sacerdotes, de los pastores, ninguna de las religiones que dentro de Cuba estaban establecidas fueron perseguidas por ninguno de los gobiernos, ni siquiera a los que titulaban dictadores. La religión en Cuba nunca fue ilegalizada, nunca se persiguió en los 56 años de república. Y ahora, en una reflexión, me parece que quizás eso fue uno de los factores que contribuyó a que tuviéramos la gran república que teníamos. Así que qué pena que tú no hayas sido parte de aquella república, pero tienes la responsabilidad que vas a ser parte de la república futura que se va a fundar, porque Cuba tendrá que regresar muy pronto, y tarde o temprano, y más temprano que tarde, al consorcio de las Naciones Libres, para que ustedes puedan evangelizar libremente y puedan hablar de la palabra de Dios sin ser perseguidos. Mi querido pastor, me encanta tener un joven pastor, predicando la palabra de Dios, hablando de los evangelios, todas estas cosas bellas de la vida, y que tenga la dedicación y el sacrificio para poder dedicar su vida a los demás. ¿Cómo visualizas, cómo ves tú la actual, o sea, la posición que ha tomado el gobierno cubano cuando los cubanos decidieron, por una decisión espontánea del pueblo, el día 11 de julio salir a protestar que estaban proclamando libertad para nuestro pueblo? ¿Cómo puedes tú valorizar lo que sucedió el 11 de mayo?
Yo le llamo al 11 de julio, yo le llamo un despertar de la conciencia. Yo, por el tiempo que he vivido, que es corto, como usted lo dice, tengo 26 años nada más, pero todos los he vivido en este sistema opresor, yo he visto que la conciencia del cubano llevaba un tiempo dormida. Y el 11 de julio hubo un despertar de la conciencia, un despertar donde el cubano entendió que habían derechos que no habían que decirles que los tenían, sino que ellos intrínsecamente los tienen dentro. Y ellos salieron en ese despertar a exigir esos derechos. Yo creo que después del 11 de julio hubo un despertar en el pueblo, hubo un despertar en cada familia, hubo un despertar en cada hogar, un despertar hacia la verdad. El cubano por mucho tiempo ha sido fundamentado en la mentira, por más de 63 años, fundamentados en el error económico, en el error social, en el error político, en el error en todas las áreas de la sociedad. Pero el día 11 hubo un despertar en la sociedad, hubo un despertar en el corazón de cada cubano, y creo profundamente, y estoy seguro de eso, que fue puesto por nuestro Señor y fue la activación del Espíritu Santo en la vida de cada cubano, sin importar el credo o la religión, pero sí fueron activados para que hubiera, se manifestara a la luz visible, no solamente interna dentro de la isla, sino externa, la realidad del deseo de cada cubano. Yo creo que por mucho tiempo hemos estado dormidos, pero el 11 de julio sucede ese despertar para hacerle ver al mundo y para hacerle ver al sistema opresor que el cubano está despierto y conoce sus derechos. Que el cubano está despierto y conoce lo que quiere y conoce hacia dónde quiere ir. Creo que esa imagen que había en el mundo entero de que el cubano era, como decimos en el buen cubano, un carnero del sistema, esa imagen el 11 de julio se rompió de hecho. Cuando miles de cubanos salieron a las calles, yo como pastor salí a acompañar al pueblo el día 11 de julio. Salí a acompañarlo, salí a estar ahí, porque creo que nosotros como ministros, como siervos del Señor, tenemos una responsabilidad muy grande, que es estar al lado del pueblo, que es estar al lado de nuestras congregaciones que son parte del pueblo, que es estar al lado de las ovejas y no ser pastores fraudulentos que ven venir al lobo y huyen, sino ser pastores que ven venir al lobo y se quedan al lado de su oveja y la defienden del lobo que viene a destruirla. Ningún pastor que se llame pastor en la nación de Cuba que no se quede al lado de sus ovejas, que no esté al lado de sus ovejas, que no esté al lado de ellas exigiendo sus derechos y los derechos de sus ovejas, no se puede llamar pastor genuino y mucho menos que es un pastor establecido por el Señor.
Mi querido pastor, nosotros tenemos el tiempo que es un dictador que sí nosotros aceptamos gustosamente, y nuestro primer segmento prácticamente se nos ha ido sin darnos cuenta. Parece que cuando se está hablando cosas tan interesantes como las que yo he podido escuchar y las que tú has transmitido formidablemente para el pueblo de Cuba y para también los que escuchamos fuera del pueblo de Cuba, y esa predicación tuya es para todas las edades. Yo, cargado de años, he estado prácticamente embelesado escuchándote y me siento muy orgulloso de estar compartiendo contigo este programa. Te pido, por favor, que te quedes con nosotros para el segundo segmento, y será el segundo segmento, pero no será el último, porque espero que hagamos muchos programas juntos en el futuro.
Okay.
Queridísimo pueblo de Cuba, nuestro primer segmento prácticamente se nos ha terminado, pero en unos breves momentos regresamos para continuar. Volvemos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo, seguimos con nuestro programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Estábamos y seguimos compartiendo este programa hoy con este formidable pastor, este predicador, este verdadero ministro de la fe, de que sin lugar a dudas y quiero decir que las nuevas generaciones dentro de Cuba, y entre ellas estas generaciones de pastores jóvenes, son capaces de mover al mundo, y con la firmeza y con la decisión que nos guían por el camino que debemos de ir. Queridísimo pastor Enrique de Jesús Fundora.
Dígame.
¿Me escuchas? Qué bueno, vamos a seguir en nuestro segundo segmento, y qué alegría me da, siento una paz formidable de escucharte. Así estoy absolutamente seguro que los miles y miles y miles, por no decir millones dentro de Cuba, que están escuchando este programa, deben de sentir exactamente lo mismo que yo. Desde luego, yo estoy recibiendo tu predicación en libertad. Cuando se recibe una predicación, cómo debe ser ordenada la vida de un ser humano en libertad, es diferente a cuando los seres encadenados por gobiernos que no tienen ningún tipo de compasión por su pueblo, como sucede en el pueblo de Cuba, más de 60 años sin que hayan elecciones libres y democráticas, sin que se puedan organizar los partidos políticos, sin que haya una libertad total, como decía nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre, donde el hombre pueda manifestarse en la forma que quiera, moverse donde quiera, cuando quiera, si entra o sale de su patria no tiene que ser fiscalizado, y en fin, libertad para estudiar. Y lo más importante son dos cosas, mi querido pastor. Primero, la libertad. Con la libertad ahí entra todo, pero después de la libertad el hombre entonces se vuelve próspero, porque la prosperidad viene de los países que viven en libertad. Y desgraciadamente el pueblo de Cuba no está próspero porque les está prohibido progresar por órdenes expresas del Estado. El Estado no le permite al pueblo de Cuba prosperar. El pueblo de Cuba no puede hacer lo que quiere. El pueblo de Cuba no tiene ni un solo ápice de libertad. Que lo que necesitamos es que el pueblo siga exigiendo los derechos que le fueron conculcados a principios de 1959. El pueblo cubano dentro de la isla tiene derecho a reconquistar los derechos que le fueron confiscados, en adición a todas las demás cosas que fueron confiscadas en Cuba. Yo estaba allá, no me lo contaron. Ríos de sangre, persecución, fusilamientos, encarcelamientos, se multiplicaron las cárceles como los panes y los peces, se multiplicó, y como es natural se le prohibió al pueblo ser independiente, democrática, elegir en voto sagrado y secreto a sus gobernantes. Pero bueno, mi querido pastor, para eso están ustedes.
Sí, lo escucho.
Dios manda al hombre en la tierra, que son ustedes, los nuevos predicadores de la fe cristiana. Mi querido pastor, ¿cómo visualizas y cómo piensas tú que las grandes mayorías populares dentro de Cuba vamos a conseguir? Y esto es lo que nosotros, con nuestras entusiasmo y fe, predicamos en nuestra fundación Impire América, que dirige nuestro queridísimo compatriota el doctor Marcel Felipe. La fundamos, yo tuve el privilegio de fundar la fundación Impire América con Marcel Felipe, exactamente igual que tuve el privilegio de ser fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana en 1980. O sea, sé que llevamos tratando de conseguir libertad y democracia para Cuba. Pero ahora mi pregunta para ti, mi querido pastor, ¿estás tú convencido, como estamos nosotros, las viejas generaciones, de que positivamente el pueblo llegará el día, no sabemos cuándo, pero sabemos que puede ocurrir próximamente, en que millones de cubanos salgan a la calle a decidir de que quieren un cambio de sistema?
Yo creo firmemente que desde el 11 de julio hubo un despertar en el corazón y los oídos de cada cubano. Ese estallido ya ocurrió y solamente puede ocurrir en cualquier momento, porque ocurrió donde primero tendría que ocurrir, que era en la mente y en el corazón de cada cubano. Y una vez que se rompen las cadenas en la mente y en el corazón, lo demás es cuestión de momento, de tiempo. Y yo creo que lo que sucedió el 11 puede suceder en cualquier momento. Por esta vía quiero tomar un minuto, y disculpe que lo tome.
Tienes todo el tiempo para...
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo desde esta plataforma, yo estaba orando mientras que, cuando usted se puso en contacto conmigo para tener esta entrevista, y yo dije, ¿qué es lo que Dios quiere que yo le diga al pueblo de Cuba? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué llamado quiere que yo haga? Y yo desde esta plataforma quiero hacer un llamado a los consiervos evangélicos, a los líderes de obra. No voy a hablarle a los del Consejo Ecuménico de Cuba, porque ellos pertenecen al sistema y son creados por el sistema. No, le estoy hablando a los líderes de las Asambleas de Dios. Le estoy hablando a los líderes del metodismo en Cuba. Le estoy hablando a la Convención Bautista Oriental y a la Convención Bautista Occidental. Le estoy hablando por este medio, yo, Pastor Enrique de Jesús Fundora Pérez, soy responsable de lo que digo. Todos aquellos miembros de estas denominaciones, organizaciones, consiervas que hablamos y que son las mayores organizaciones en estos momentos en Cuba, yo les hago un llamado a Moisés de Prada, le hago un llamado a Pereira, al obispo Pereira, le hago un llamado a la Convención Bautista Occidental y Oriental, que por favor no sigan siendo cómplices con su silencio de la dictadura cubana. No sigan siendo cómplices de la destrucción de las familias, de más de 700 familias que le han quitado a sus hijos desde el 11 de julio. Por este medio, yo les pido que alcen su voz, que se despierten, porque una de las mayores responsabilidades que hemos tenido como ministro es hablar la verdad a voz de cuello. Y la iglesia hemos fallado muchas veces en esto. Y hoy como nueva generación le hablo a esas antiguas generaciones que aún están dentro de Cuba, que conocen la verdad, pero por miedo aún están calladas. Por favor, hablen. Pónganse al lado del pueblo. Pónganse al lado de sus feligreses. Pónganse al lado de las ovejas. Pónganse al lado de aquellos que son los que mantienen la obra viva aquí en Cuba, y aquellos a los cuales nosotros le decimos que los amamos y que los queremos, pero en los momentos difíciles, como el 11 de julio, como hoy que tenemos tantas familias destruidas, les hemos dado la espalda. Hoy yo le hago un llamado a estas grandes organizaciones, que cada una tiene casi más de 1,000 congregaciones en Cuba. Hay 1,000,000 de cristianos en Cuba, que por favor se pongan al lado del pueblo, que por favor se pronuncien y hagan declaraciones oficiales a favor del pueblo y de los derechos que tiene el pueblo de Cuba, que son derechos inherentes a ellos como seres humanos, que los tienen desde que Dios los creó. Uso esta plataforma, vuelvo y repito, para llamar a las directivas de las Asambleas de Dios, para llamar a las directivas del Concilio Metodista en Cuba, para llamar a las directivas de los concilios bautistas en Cuba, para llamar a cada pastor, a cada ministerio independiente, a que nos unamos y nos pongamos del lado correcto, que es el pueblo, y nos pongamos del lado correcto, que es de la verdad, y que nos pongamos del lado correcto, que es de la justicia, que es a donde Dios nos mandó a estar. Discúlpeme que le haya quitado este tiempo, man.
No, al contrario, pastor, el tiempo es tuyo, porque el propósito del programa de Voces que Inspiran es precisamente encontrar, y mi misión es esa, invitar a este programa a gente inspiradora, y sobre todo gente que sean verdaderos comunicadores, y te puedo decir que estoy encantado escuchándote. Exactamente, te repito que deben de estar muchos, muchos, muchos cubanos dentro de la isla, miles y miles y miles de cubanos escuchando, porque lo que tú, cuando tú hablas, no puedes dejar de ser un predicador, ¿ya? Cuando abres la boca, eres un predicador, estás predicando, y a lo mejor ni siquiera tú mismo te das cuenta, y esas son las cosas que Dios ha puesto en ti para que tú puedas dirigirte al pueblo cubano como lo haces, porque si no, no llegarías tan a fondo como estás llegando. No tendrías a este compatriota tuyo de 95 años de edad escuchándote con tanta esperanza de la vida. porque eso es lo que necesita el ser humano, esa esperanza de la vida y sobre todo cuando tratamos de la patria. Y eso, bueno, pues Dios te mandó para eso. Y qué bueno, necesitamos, y me atrevo a decir, que sería que Dios mandara muchos predicadores, muchos Enrique Fundora Pérez, para que pudieran comunicarse más dentro de Cuba y que lleguemos a través de la palabra de Dios para predicar la verdad de lo que es el ser humano, de la verdad y sobre todo siempre la moral y las buenas costumbres, lo que es el credo, no solamente a lo que es la religión, sino el respeto a los mayores, el respeto a la familia, el respeto a la amistad. O sea, sé que, mi querido pastor, qué alegría y qué sinceramente no puedo evitar expresarme, porque dice que los jóvenes y los viejos no podemos mentir. Casi siempre los muchachos y los viejos decimos las verdades. Y tú estás diciendo verdades, pero verdades como templo. Por eso que eres un verdadero predicador. Quisiera preguntarte algo. Dentro de Cuba es muy difícil comunicarse. Y ustedes, los predicadores, pues tienen, aunque sea contra la corriente y a pesar de todas las persecuciones, pues ustedes siguen predicando. El pueblo de Cuba, que siempre en la época en que yo era muchacho, bueno, pues la religión católica era la que prevalecía y era lo que se conocía, y éramos católicos, nos bautizaban, íbamos a la iglesia, en fin, todas estas cosas. Pero dentro de Cuba, ¿tú crees que haya posibilidades de que se puedan seguir desarrollando las religiones a pesar de las limitaciones del gobierno?
Yo creo que cuando triunfa la mal llamada revolución, que sacan a Dios de la isla de Cuba, como usted bien dice, los católicos, los 70 pastores bautistas que meten preso en el Morro de la Cabaña, los pastores metodistas que meten preso, los templos que demuelen, y el sistema que viene a instaurar aquel señor de la barba larga, es un sistema antidios y se establece él como el dios de la isla. Yo creo que desde ese instante, que fueron grandes días, meses negros, donde se pensó, y conversando con personas que vivieron aquella época, que se pensó que la religión en Cuba y que el evangelio en Cuba iba a cesar, diciéndolo ellos mismos, porque Fidel Castro lo dijo en tribunas abiertas, que cada iglesia se iba a convertir en una placita para vender vianda. Bueno, han pasado 63 años y la iglesia sigue adelante. Han pasado 63 años y la iglesia sigue avanzando. Y hay un despertar, vuelvo y le digo, de una nueva generación que no solamente quiere sobrevivir, porque yo creo que el mover que vino después de esos que fueron expulsados, que fueron prisionados, que fueron torturados en Lomá, etcétera, etcétera, creo que fue un mover con una mentalidad de resistencia y no una mentalidad de lograr un cambio. Entonces, cuando se levanta en este nuevo tiempo una generación pastoral, una generación de liderazgo, no se levanta ahora con una mentalidad de resistencia ni con una mentalidad de a ver cómo sobrevivimos para que no nos metan preso, cómo sobrevivimos para predicar el evangelio de poquito. No, nos levantamos con una mentalidad de reino, con una mentalidad como lo hizo Jesús, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Yo creo que el reino de Dios, que viene con todos los derechos que Dios le da al ser humano, que viene con toda la autoridad que Dios le da al ser humano, también se ha de manifestar en Cuba, en todas las áreas, tanto en las áreas sociales como en las áreas, en todas las áreas se ha de manifestar en Cuba. Yo creo bien firmemente que la iglesia no la pudieron detener en aquel momento, no la pudieron detener después y no la van a poder detener en este tiempo. Y creo que la iglesia y las nuevas generaciones de este tiempo vamos a tener un rol fundamental en la transición que va a suceder en los próximos días, años, pensemos qué día, que va a suceder en Cuba. Yo creo firmemente, lo dije hace un tiempo atrás, todas las organizaciones en Cuba estaban orando porque la pandemia se fuera, y yo era uno de ellos. Pero dije, más que orar porque la pandemia se fuera, más que orar porque se acabe la enfermedad que estaba dañando y afectó al mundo entero, debemos orar porque sea desarraigado el mal de raíz. Porque la pandemia cogió auge en Cuba gracias a que no aceptaban ayuda humanitaria, gracias a las situaciones decadentes que había en la educación, se puede decir también, y en los hospitales y en los centros de salud. Entonces, el problema no es la pandemia, el problema no es los negocios, el problema es un sistema que impera, que no ha funcionado, no funciona ni funcionará. Y entonces nosotros como ministros no podemos estarle tirando paños tibios al sistema ni tampoco darle falsas esperanzas a nuestra grey. Nosotros debemos de decirle a nuestra grey la realidad, que vamos a estar viviendo en pobreza, vamos a estar viviendo en persecución, vamos a estar viviendo en engaño hasta que el pueblo de Cuba no tome una decisión por el cambio. Cuando yo me reúno con mis pastores en específico, yo les digo, no me vengan a llorar de que les van a demoler el templo, no me vengan a llorar, no, pónganse firmes y apriétense los pantalones, porque para esta hora nos ha puesto Dios. Y eso es desde una plataforma religiosa, vuelvo y aclaro, no soy un político, no soy un partidista político, soy un pastor que defiende la verdad. Soy un pastor que está al lado de la grey y es lo que le enseño a mi gente. Cuando a mí otra gente veo hablando de que necesitan un dolarito para pagar una silla, que necesitan una ayuda para construir el templo, no, lo que necesitamos es apoyo. ¿Para qué? Para traer la libertad a nuestro país. Porque si tenemos la libertad, lo vamos a tener todo. Porque si tenemos la libertad y si hay un cambio a la democracia en Cuba, vamos a tener libertad de culto y asociación, vamos a ser ONG como iglesia en el mundo entero, las iglesias funcionan como ONG y el Estado las apoya para poder hacer la obra social. Entonces, yo creo que es necesario cambiar una mentalidad, y creo que está sucediendo, porque hay una nueva generación que está saliendo así, una mentalidad de migajas, y de sobrevivir a una mentalidad de reino y de cambio y de que ya no aguanta más, de que ya o me matas o hay un cambio, o me metes preso o hay un cambio, pero estamos luchando eso. Dice que el pueblo que olvida su historia está obligado a vivirla de nuevo. Yo creo que la iglesia en Cuba, y es por eso que hago un llamado a los ministros, es por eso que hago un llamado a todos aquellos superintendentes, reverendos, obispos, con todo el respeto que se merecen. Se nos ha olvidado los pastores, la Convención Bautista Occidental y Oriental, se le olvidó los 70 pastores presos y torturados en el morro, que ahora el 11 de julio no fue capaz de acompañar a su pueblo y de alzar la voz por su pueblo, y tienen más de 500 iglesias en Cuba. La Asamblea de Dios se le olvidó los templos, etcétera, etcétera. A Moisés de Prada, que es el presidente de la Asamblea de Dios, se le olvidó la persecución y el templo que le demolieron. Y podíamos hablar. A Pereira, el obispo del metodismo, que tiene más de 300 iglesias en Cuba, se le olvidó. Entonces yo creo que tiene que haber un despertar. Y creo también, y lo digo desde esta plataforma, y mi nombre es Enrique de Jesús Fundora Pérez, respondo por lo que digo. Creo que debe de haber también una postura distinta de los exiliados con respecto a este tipo de personas y organizaciones, que por años van a Estados Unidos con visa, van a Estados Unidos a llorar miseria y a decir que aquí se están comiendo un león, pero aquí cuando llegan aquí se vuelven gallinas y ratas de alcantarilla y hacen pacto con el sistema, y sin embargo van allá a pedir ofrenda para levantar una iglesia aquí, pero aquí no son capaces ni de apoyar a hermanos, miembros de sus propias organizaciones, que dan el pecho y salen a las calles, etcétera, más bien los expulsan y los rechazan. Pues yo sé que con esta entrevista a lo mejor se me cierren algunas puertas, pero yo estoy ya pago. Yo le dije a usted cuando conversamos, y le hablo a todos los cubanos que me están escuchando en el mundo entero, que si yo no iba a ser real, mejor no hubiera sido pastor. Porque yo no tenía nada, yo no tuve madre, yo no tuve padre, yo no tuve economía, a mí todo me lo dio Dios. A mí la libertad me la dio Dios. A mí la forma de expresarme me la dio Dios. La intelectualidad que tengo me la dio Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte que he estudiado, soy licenciado en teología y Biblia, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es tener amor por sus hermanos, por la Grey, y amor por su país y su patria. Entonces, yo creo que es muy importante tanto la posición de los líderes aquí, que tiene que haber un despertar, como la posición de los que los apoyan allá. Yo creo que eso, en mi opinión muy sencilla y humilde, yo creo que tiene que haber un cambio. Yo creo que el 11 de julio marcó un antes y un después. Marcó el antes, demostrando los que verdaderamente están al lado del pueblo, que son aquellos que dieron el pecho, son aquellos que nos han citado, que nos han amenazado, que nos han seguido, que nos siguen por la calle, que nos pinchan el teléfono, pero no hemos dejado de estar al lado del pueblo y al lado de la Grey, como los sacerdotes de Camagüey y de otros lugares, como el apóstol Alain Toledano, como Bernardo de Quesada Salomón, como etcétera, etcétera, tantos y otros que están hasta presos hoy por estar al lado del pueblo. Pero yo creo firmemente que es necesario que las fichas se muevan y empecemos a tomar en serio a aquellos que realmente toman en serio la libertad de Cuba, toman en serio los derechos de los cubanos, toman en serio el trabajo que Dios le ha puesto en sus manos para hacer. La iglesia no toma partido político, pero la iglesia sí tiene que meterse en política. ¿Por qué? Porque toda esta crápula se para firme en decir que la iglesia no se mete en política. No, la iglesia no toma partido político, pero la iglesia sí tiene que meterse en política y la iglesia sí tiene que estar al lado de aquel que se le cometen injusticias, porque si no, ¿cuál sería nuestra labor social? La Biblia dijo, estén al lado de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, de los presos, de aquellos que están pasando por gran tribulación. Entonces, yo creo que nuestro lugar en este mismo instante, número uno, es estar al lado de aquel que le están dando palo en la calle por gritar libertad. Número dos, es estar al lado de las madres que le han quitado a sus hijos y lo tienen secuestrado por salir a gritar libertad y no tirar piedra ni nada, ni hacer ningún acto vandálico. Yo creo que nuestra posición tiene que ser una posición drástica en este momento como pastores. Y vuelvo y aclaro, no es que tomamos partido político, es que como iglesia estamos llamados a estar al lado del perniquebrado, a estar al lado de la justicia y de la verdad. Le doy la palabra.
Formidable, formidable, formidable. Yo creo, mi querido pastor, estamos muy cerca de terminar el programa, pero creo que lo que has comunicado al pueblo cubano de la isla es formidable. Yo quisiera resumir eso a lo que el pueblo cubano de la isla se refiere, que tenemos, queridísimos compatriotas, dentro de la isla. Tenemos dos caminos. Recordemos que Cuba tiene, fuera de su tierra, tiene cerca de más de 3 millones de desterrados cubanos. Hemos tenido la suerte o la desgracia de vivir fuera de nuestra patria. Algunos, pues, hemos vivido más fuera de nuestra patria que en la que pudimos disfrutar en una Cuba libre y democrática como era la República antes de la mal llamada Revolución. Pero tanto los cubanos dentro de la isla como los que estamos fuera, pues, anhelamos lo mismo. Anhelamos una Cuba libre y democrática, anhelamos libertad, anhelamos democracia, anhelamos que llegue la justicia. Precisamente todo eso que tú acabas de mencionar en tu predicación, mi querido pastor, yo creo que eso es lo que el pueblo de Cuba desea. El pueblo de Cuba quiere que por fin llegue la libertad. Pero tenemos que decirle al pueblo de Cuba, mi querido pastor, resumiendo ya, y para dentro de pocos segundos terminar el programa, yo primero te agradezco la valentía y le doy gracias a Dios. Tú te das cuenta que nos esté mandando gente como tú en las nuevas generaciones para que sigan orientando al pueblo, que eso es lo que necesitamos. Yo creo que Dios ha sido extremadamente generoso contigo en poderte seleccionar para la misión que te ha indicado, pero creo también que ha sido extremadamente generoso con nosotros el que te haya seleccionado a ti y otros tantos, precisamente para que puedan guiar a la grey, a los seres humanos, por el camino que debemos. Lo que pasa es que hay mucha gente dentro de Cuba, y sobre todo la clase gobernante, que no quiere escuchar. Yo quiero terminar agradeciéndote tu tiempo y quiero decirle al pueblo de Cuba, después de meditar sobre lo que nos ha dicho el pastor Enrique de Jesús Fundora Pérez, lo resumo en dos cosas. El pueblo de Cuba tiene dos caminos, esclavitud o libertad. El pueblo de Cuba decidirá. Gracias, queridísimo pueblo de Cuba. Gracias, queridísimo pastor Enrique de Jesús Fundora Pérez, por participar con nosotros en esta comunicación dentro de la isla, nuestros queridísimos compatriotas. Fe, queridos compatriotas. Hasta el próximo programa. Hasta luego.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
La canción más descargada del momento de Billboard es God's Country, País de Dios, del grupo State of Mind y el vocalista Drew Jacobs. El barítono Josh Groban es el álbum número uno de música clásica. Y de esa colección les presento su interpretación del himno Little Drummer Boy, el tamborilero. El canadiense Michael Bublé sube a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con Christmas, Navidad, del cual les presento su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. Please come home. Cariño, por favor, ven a casa. De la integrante del Salón de la Fama del Rock, Darlene Love, lidera la lista Hot 100 Recurrence. Asciende al primer lugar de la categoría de bandas sonoras a Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del trío de Vince Guaraldi, que también fue nombrado este año el álbum navideño mejor de todos los tiempos, según una nueva encuesta de Billboard. De esa producción escucharemos el reconocido corte Linus y Lucy. De los boricuas Luis Fonsi y Mike Towers llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Pop. Si tú quieres, reggaetonero Jay Wheeler avanza a la cima de la lista Latin Rhythm con Dos Tragos.
Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento. Y dentro de mi mente te metiste. En la mano tienes dos tragos y en la boca tienes trago.
Y cerramos con la canción navideña más descargada, más transmitida y más difundida en la radio, la más popular del momento, según Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú, de Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu